en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 25 de agosto, un día en el que en Madrid Trabaja nos vamos a acercar a las oficinas del SEPE para conocer cuál es la situación actual. Hay quejas de que los trámites no se realizan en el tiempo esperado. De hecho, desde los sindicatos están denunciando falta de personal y también falta de recursos técnicos. Es algo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo, pero que puntualizan ahora que se puede agravar la situación a partir de septiembre, cuando haya que gestionar estas prestaciones ligadas a la campaña de verano que finaliza en el mes de septiembre. También nos acercaremos hasta Navalagamella para conocer una convocatoria de empleo público, otras ofertas, por supuesto, de empleo en la sección habitual, más cursos de formación y otros contenidos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta las 4 de la tarde comienza Madrid Trabaja. La primera parada en Madrid Trabaja nos lleva hasta las ofertas de empleo y para eso tengo que saludar como cada día a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier García?
Pues muy bien, ahora contigo mejor en la sintonía de Onda Madrid, que si no estoy yo muy solo durante esta hora de radio. Tienes que estar conmigo, acompañándome siempre y ofreciendo estas ofertas de empleo, una labor que realizas cada día, una búsqueda minuciosa. Te pones las gafas de bucear y seleccionas las mejores ofertas para los oyentes de Onda Madrid, que enseguida estarán disponibles a través del 101.3 y 106 de la FM en la sintonía de Onda Madrid y también, Andrea, a través de las redes sociales.
Sí, además invito a los oyentes que si, oye, tienen vacantes disponibles, nos las pueden enviar con los requisitos, la descripción de la oferta a madridtrabaja@ondamadrid.es. Y también nos pueden escribir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook con el nombre del programa. Ese es nuestro perfil y, como es, Madrid Trabaja.
Eso, porque nosotros hacemos esa labor de prospección de las ofertas de empleo, esa búsqueda con tus gafas de bucear, Andrea, pero también queremos que las empresas madrileñas que tengan alguna vacante nos la hagan llegar y nosotros la difundimos de forma completamente gratuita, porque el objetivo es aportar nuestro pequeño grano de arena para que sean muchos los madrileños que encuentren trabajo a través de estas ofertas. Y vamos a comenzar hoy, Andrea, con las que has seleccionado para este miércoles, las ofertas de empleo público en este caso, posiciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Se convocan 21 plazas en total para agroalimentario y pesquero, laboratorios agroalimentarios de sanidad y genética animal, así como higiene vegetal y pesca. Se requiere el título universitario de grado equivalente y la fase de oposición está formada por 3 ejercicios y habrá también pruebas físicas. El plazo de inscripción termina el 8 de septiembre.
Nos marchamos ahora hasta Arganda del Rey, donde necesitan carpinteros.
Sí, buscan profesionales para la fabricación y montaje de muebles de madera. Piden formación o experiencia anterior en carpintería y el contrato es temporal, la jornada laboral es completa y el salario es según convenio.
Además, un proyecto de inserción sociolaboral de personas con discapacidad física demanda orientadores.
Para tareas de orientación y formación en habilidades sociales y también laborales a nivel individual y grupal, por lo que se requiere conocimientos de recursos de empleo y psicosociales para personas con discapacidad. Se precisa de incorporación inmediata para trabajar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media y además habrá un día a la semana en el que tengan que trabajar en turno de tarde de 3 y media a 5 y media.
Más ofertas de trabajo hoy aquí en este programa en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Continuamos, con 5 vacantes para operarios de instalaciones solares.
Para la instalación de paneles solares fotovoltaicos, sí es imprescindible tener experiencia demostrable mínima de al menos un año de 12 meses y carné de conducir tipo B. Además, se requiere estar dado de alta como demandante de empleo. Las contrataciones son temporales a jornada completa de lunes a viernes.
En el área residencial de Monte Carmelo necesitan 4 dependientes de perfumería.
Para la promoción de productos y venta de atención al cliente se requiere experiencia de 2 años como dependiente de perfumería y cosmética. Se valora el título de formación profesional de farmacia y para farmacia. El contrato es de tipo temporal, la jornada es completa y el salario es de 13.500 euros brutos anuales.
A mí se me dibuja una sonrisa cada vez que leo una oferta de trabajo en Leganés y a ella, Andrea San Martín, hace lo mismo con las ofertas que nos llevan hasta Alemania. Nos invitan a coger las maletas, a probar esta experiencia de trabajar en el extranjero y por eso hoy, Andrea, terminamos con esa sonrisa, ¿verdad?, en Alemania con 30 puestos de trabajo para mozos de carga y descarga.
Una empresa del sector de mensajería busca empleados para labores de carga y descarga de mercancías y como clasificación de paquetería en pista para trabajar en su sede de Leipzig en Alemania. Se requiere un nivel intermedio alto de inglés y además se va a valorar conocimientos en este mismo idioma de destino en alemán y al menos 2 años de experiencia en un puesto similar. Recibirán un mes de formación antes de viajar al país germano y después los contratos serán indefinidos con 35 horas semanales y el salario es de 1.700 euros netos al mes.
Andrea tiene experiencia trabajando en Alemania. Si tú también la quieres tener y te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este miércoles 25 de agosto. A lo largo de este mes de agosto, todos los lunes, estamos recordando algunas de las muchas cuestiones que han resuelto los asesores del SEPE en estos micrófonos, en los de Onda Madrid. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta, puedes escribirnos un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Pero hoy, miércoles, queremos acercarnos a las oficinas del SEPE para conocer cuál es la situación actual, cuál es la carga de trabajo que afronta su plantilla, cuánto se demoran los distintos trámites después de que ya hayan abandonado su puesto parte de esas 1.500 personas que se contrataron para reforzar la plantilla y que no continuarán trabajando para el SEPE, según conocimos a finales del mes de junio. Ya nos escucha Manuel Galdeano, es el representante de CESIF en el SEPE. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Encantados de saludarte, Manuel, este miércoles en Madrid Trabaja, para conocer cuál es la situación que afronta la plantilla del SEPE este mes de agosto, también cómo transcurrió el mes de julio, ambos periodos vacacionales. Hay personas que se tenían que coger esas vacaciones más que merecidas, Manuel, porque la carga de trabajo durante el último año ha sido muy grande. ¿Y cuál es la situación actual?
Pues es evidente que el cese de los primeros 500 funcionarios interinos, recordemos que se incorporaron 1.500 funcionarios interinos consecuencia del COVID, y desde el Ministerio de Hacienda se decidió que esos 1.500 trabajadores, una vez formados, con lo que ha costado evidentemente su formación a lo largo de todo este año porque provenían de bolsas de desempleo que poco o nada tenían que ver con la gestión de las prestaciones, como indico, el cese a 30 de junio de esos primeros 500 efectivos, unido a las merecidas, como bien has comentado, vacaciones de buena parte de la plantilla del SEPE, pues lo que ha hecho ha sido abundar en un significativo retraso en la gestión de las prestaciones. Pero el problema no está ahora mismo en ese retraso, sino el retraso que se va a producir a partir del 30 de septiembre con el cese de los siguientes 500 y evidentemente el fin de contrato de los muchísimos trabajadores que se han colocado en la hostelería o en otras actividades consecuencia de la temporada estival.
Porque Manuel, si no recuerdo mal, como decías, a finales del mes de junio salieron 500 personas, ahora en septiembre a finales salen otras 500 y ya en diciembre saldrían el total de las 1.500 personas. Eso unido a lo que dices de más gestiones que realizar al final de esta temporada de verano.
Sí, correcto. Esa es la situación en la que nos encontramos, que además ya se une al problema endémico que venimos denunciando desde CESIF a lo largo de todo este periodo de pandemia, de la manifiesta carencia de efectivos y de la absoluta e imperiosa necesidad de incorporar al menos los 3.500 efectivos que hemos perdido en los últimos 10 años.
Porque digamos que con estos 1.500 trabajadores antes del mes de junio ya se estaba normalizando la situación, ya estabais cogiendo mayor ritmo, ¿verdad?, en esas gestiones después de tratar durante tanto tiempo de descongestionar esos trámites relacionados con ERTEs, con prestaciones que se estaban acumulando. Ya la situación comenzaba a normalizarse, pero vaticinas que va a volver, no sé si a lo que teníamos antes, pero también una situación complicada.
Hombre, lo que es evidente es que no estamos ni en el mes de marzo, abril o mayo del año 2020. Eso es un hecho y vamos, a Dios gracias, evidentemente, porque fue un tiempo verdaderamente tremendo para las cargas de trabajo del SEPE y por ende para la plantilla. Insisto, que no estamos en esos momentos, pero es evidente que el SEPE siempre contempla en todas las temporadas y en todos los años una carga de trabajo, en fin, bastante significativa. Entonces, todo lo que sea no disponer de efectivos y no solamente no disponer de los recursos humanos que precisamos, sino además no estar dotados de los recursos materiales que precisamos para, pues para, en fin, desarrollar nuestro trabajo con unas mínimas garantías, pues es un poco una tormenta perfecta que evidentemente y desgraciadamente, como venimos denunciando, insisto, desde esta central sindical, pues al final quien paga toda esta cuestión son nuestros usuarios, evidentemente.
Manuel, todavía no estamos ante un año normal porque hay mucha carga de trabajo acumulada de esos trámites propiciados por la pandemia, pero sí que es cierto que el mes de septiembre, octubre, habitualmente en el SEPE eran picos de alto trabajo, de alta carga.
Sí, como he comentado antes, se produce precisamente por los ceses, los fines de contrato de todos los trabajadores que se han incorporado en consecuencia de la campaña estival. Sobre todo nosotros tenemos los problemas, evidentemente, en las zonas de costa. En las zonas de costa se incorporaban además. Todos los años en el SEPE se incorporaban lo que se llaman funcionarios interinos de cupo, que lo que venían era en fin, a echarnos una mano en lo que tiene que ver el fin de esas temporadas, ¿no? Y además este año no solamente nos quitan, suprimen esas 1.500 trabajadores que tenían que ver con el COVID, sino que además esos trabajadores que se incorporaban consecuencia de la temporada estival, pues tampoco se incorporan. Esa
Porque
es la
no hay,
situación.
Manuel, no hay vuelta atrás, ¿no? Este refuerzo COVID que comenzó a salir en junio, que continuará saliendo en septiembre y que finalmente terminará el 31 de diciembre, no hay vuelta atrás, van a salir sí o sí, no hay negociación posible.
Desgraciadamente no. Mantuvimos dos reuniones con la subsecretaria del Ministerio de Trabajo, que es la máxima responsable de personal, no solamente del departamento, sino de todos los organismos que están adscritos al mismo, y en esas reuniones nos planteaba la cerrazón del Ministerio de Hacienda para seguir dotando presupuestariamente estos puestos de trabajo. Nosotros señalamos, el conjunto de las centrales sindicales que acudimos a esa reunión, señalamos la imperiosa necesidad de que se mantuvieran estas personas en esos puestos de trabajo, en tanto estuviésemos con estas altísimas cargas de trabajo y además desde CESIF indicábamos que debían de continuar hasta que esos puestos estuvieran cubiertos de manera estructural a través de la oferta de empleo público extraordinaria específica que venimos exigiendo desde CESIF desde hace un año y medio. Insisto, la cerrazón del Ministerio de Hacienda, inexplicable e inentendible para cualquier trabajador del SEPE y por ende para cualquier usuario de este organismo, pues es completamente inadmisible.
Porque Manuel, para una persona que tenga actualmente que realizar una solicitud de prestación por desempleo, ¿cuánto puede tardar en resolverse ese trámite?
A diferencia de lo que está diciendo el Ministerio de Trabajo, que creo recordar que hace un par de días o tres, y al hilo también de varias quejas de usuarios, señalaba que estamos reconociendo prestaciones con una demora de 2 o 3 días de media, que eso es un, en fin, eso es un dato que en nuestra opinión es rotundamente falso. Estamos tardando una media de 2 meses entre que una persona solicita la prestación por desempleo y la percibe. Y todo esto, evidentemente, es consecuencia de lo que venimos señalando de CESIC, que es la manifiesta falta de recursos humanos y la carencia, la absoluta carencia de recursos materiales.
Y esta situación actualmente serían unos 2 meses, según indicáis desde los sindicatos, puede ir a peor, como nos decías, ¿no? Al comienzo de la entrevista, en el mes de septiembre, octubre.
Sí, sin duda. Si terminan los contratos, muchísimos cientos de miles de trabajadores finalizan los contratos de este periodo estival en la hostelería, me refiero a bares, restaurantes, hoteles, y seguimos, me refiero, se manifiesta que al 30 de septiembre cesan otras 500 personas, pues evidentemente la situación se va a tornar cuanto menos complicada, desde luego.
Porque digamos que volvería sí que parte de esa plantilla que ha disfrutado de las merecidas vacaciones durante los meses de julio y agosto, pero se suma a que abandonan el barco del SEPE, podemos decir, otros 500 trabajadores de refuerzo.
Sí, correcto, así es.
Pues Manuel, como siempre, ya sabes que continuaremos muy pendiente de la situación de los trabajadores del SEPE, de cuánto se dilatan los trámites que hay que realizar, tan importantes para muchas personas, sobre todo que pierden su empleo y que necesitan cobrar cuanto antes esa prestación. Así que te continuaremos llamando aquí en los micrófonos de Onda Madrid y Madrid Trabaja. Agradezco tu presencia, Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros por dar voz a la problemática del SEPE y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Más oportunidades de empleo en Madrid Trabaja, empleo público. Nos vamos a ir hasta el municipio de Navalagamella porque hace unos días el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó los detalles, las bases de la convocatoria de empleo público en la categoría de educador infantil para este municipio para trabajar en la Casa de Niños. Vamos a conocer todos los detalles de este proceso selectivo, porque además conlleva la creación de una bolsa de empleo, con el alcalde del municipio, con Andrés Samperio. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantados de que nos atienda este miércoles en Madrid Trabaja para comentar los detalles de esta convocatoria de empleo para educadores infantiles. ¿Una plaza?
Sí, es una plaza para la Casa de Niños de Navalagamella.
Que van a trabajar en cuanto, bueno, finalice el proceso de selección, una plaza en la Casa de Niños. Y además, importante esto también para todas las personas que puedan participar, que únicamente no está en juego, digamos, esa plaza, sino también luego formar parte de una bolsa de empleo.
Sí, eso es muy importante, porque efectivamente la bolsa de empleo, aparte de que ser muy necesaria por si la persona que saliera elegida, pues hay que volver a empezar, que nos suele pasar los ayuntamientos, pues se tiraría de la bolsa de empleo. Y que por eso siempre es importante, cuando se hagan estas plazas, crear también la bolsa de empleo.
Claro, porque además hablamos de un puesto en el que las bolsas de empleo suelen tener movimiento, se suele llamar a los participantes.
Sí, la verdad es que sí. Pero no sé por qué últimamente, en todas las convocatorias que estamos sacando, que en este año hemos sacado 4 de puestos fijos en el Ayuntamiento de Navalmella, luego hay que tirar la bolsa de empleo. Parece una tontería, pero no, por eso decía que es importante. La bolsa.
De ahí que se aproveche este proceso de selección para cubrir una plaza de trabajo fijo en la categoría de educador infantil para sacar también adelante esta bolsa de empleo. Alcalde, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder formar parte de este proceso, para poder participar?
Pues mira, lo importante es que son 20 días naturales desde el día 17 de agosto que se publicó y es hasta el día 6 de septiembre. Y luego todos los requisitos, que son bastantes, no sé si sea complicado, pero están muy bien perfilados en la página del ayuntamiento. Cualquier persona aspirante que lo quiera, que esté interesada, lo puede leer en la página del ayuntamiento de Navalmella. Ahí está todo especificado, todo lo que se convocó, quiénes son las personas que pueden actuar a ellas. Y bueno, la verdad es que son personas pues, que estén con esta capacidad de lo que es una... en puesto de trabajo, pues de actividades de educadora infantil y ya de los niños, ¿no?
Claro, tienen que cumplir, ¿verdad?, una serie de requisitos comunes a cualquier convocatoria de empleo público y luego en especial esta por la categoría, por la formación que se requiere, pues bien esa titulación de técnico superior en educación infantil o maestros en la especialidad de educación infantil serían las dos principales vías para acceder a este puesto.
Efectivamente, sí. Pero vamos, lo importante es tener en cuenta eso, que se termina el 6 de septiembre.
El 6 de septiembre es el último plazo para poder participar, para presentar esa solicitud, porque decimos, está en juego una plaza de empleo público como educador infantil de la Casa de Niños de Navalmella, pero también formar parte de la Bolsa de Empleo. Una vez finalizado el plazo de solicitudes, se comprueba, ¿verdad?, que todos los participantes que han realizado la solicitud cumplen con los requisitos y se inicia ya el proceso de selección, alcalde.
El proceso selectivo, efectivamente, sí, es así. E importante también es una plaza fija.
Eso es.
Y bueno, también es importante el deciros que, bueno, que en Navalmella hemos crecido mucho con la pandemia. Éramos un pueblecito aquí al lado de El Escorial, de 2.526 habitantes, y con la pandemia hemos pasado de más de 3.000. La gente se está viendo a vivir al campo y la casa de niños pues, se nos ha quedado pequeña. Estuve hace un mes hablando con Nadia, la viceconsejera de Educación, y tenemos la necesidad de sacar en breve, de apostar por el futuro, de una casa de niños más amplia, con más plazas y que cubra las necesidades reales del municipio. Es decir, que la que tenemos mucha que nos ha quedado pequeña ya.
Porque, claro, han sido muchos madrileños, ¿verdad?, que han dejado atrás la ciudad y se han instalado en Navalmella, bien para teletrabajar o incluso para acercarse a su puesto de trabajo presencial, porque está muy cerquita también de la ciudad de Madrid.
Pues sí, la verdad es que en Navalmella ahora mismo es un municipio escogido por los vecinos, sobre todo gente que viene de Madrid, porque se puede teletrabajar o incluso puedes ir a Madrid, que hay medios de transporte, tenemos hospitales cerca, está todo muy cerca hoy en día con los medios que hay, las infraestructuras son bastante... están todo mucho más cómodo que hace unos años y como decía, el entorno, la vida es mucho más agradable, ¿no? Y más con el tema este del COVID, del tema de masificaciones y más que ahora está tan de moda hacer el deporte, el senderismo, hacer rutas, estar en campo, pues nos hemos visto colapsados totalmente, ya no hay viviendas en Navalmella, está casi todo vendido, alquilado. Y por eso tenemos que hacer apuestas de futuro de dar más pues servicios a nuestras familias recientes, a la gente que está llegando, pues matrimonios jóvenes que tienen pues niños, y por eso decía que tanto el colegio como la escuela infantil pues es uno de los grandes objetivos que tenemos, ¿no? El ir buscando soluciones para el futuro.
De hecho, alcalde, sale esta plaza, pero podemos decir que viendo la previsión y el crecimiento del municipio, probablemente el año que viene o dentro de dos tengan que salir más plazas, ¿no? En la categoría de educador infantil y también para profesores y docentes.
Pues seguro, seguro, porque como os decía, al ritmo que vamos, tenemos que hacer la apuesta de futuro y seguro que hay que sacar más plazas. También he comentado antes que hemos sacado lo que es en el 2021, está la cuarta plaza de estructura fija del ayuntamiento, porque a mayor número de habitantes, mayores demandas hay, no solo de educación, sino lo que me tiene muy preocupado, pues imaginaros, 600 vecinos nuevos en un pueblo de 2.000 y pico, pasar a 600 nuevos, pues es de todo orden de infraestructura, de basura, de viales, de todo.
Sí, es que al final supone, alcalde, un aumento de más del 25% de los habitantes.
Es un aumento de más del 25% y con los mismos medios que teníamos presupuestarios. El reto es...
Pues, es importante el reto que tienen por delante.
Y más estos ayuntamientos pequeños que no tenemos como otros ayuntamientos que tienen superávit en las arcas, ¿no? Gracias a Dios, no la media, estamos ahora mismo con un endeudamiento prácticamente cero. Tenemos una deuda muy pequeña que venimos arrastrando de equipos de gobierno anteriores, pero es una deuda mínima. Entonces podemos afrontar estas nuevas tesituras con previsión, ¿no? Pero sí, claro. Es cierto, mucho apoyo de la Comunidad de Madrid.
Hay que decir, alcalde, para ir cerrando el tema principal de la entrevista, esta plaza de educador infantil, que los candidatos se tienen que enfrentar a un proceso de concurso-oposición. En la fase de oposición, dos ejercicios y después tendrán por delante esa valoración de los méritos aportados por cada candidato en la fase de concurso. Y nos lo decía, hasta el día 6 de septiembre, que no se pase el plazo para poder participar.
Efectivamente, así es.
Pues Andrés Samperio, alcalde de Navalgamella, le agradezco que nos haya atendido hoy en Madrid Trabaja. Hablaremos más adelante para conocer cómo se adapta el municipio a esta llegada de más habitantes.
Perfecto. Yo os agradezco personalmente también vuestro interés. Y a vuestra disposición, lo que necesitéis.
Un abrazo, alcalde. Buen día.
Un abrazo fuerte. Igualmente, que tengáis buen día.
Con esta sintonía con la que es inevitable no moverse de la silla, comenzar a bailar, llega Andrea San Martín y lo hace acompañada de su libreta. Esa libreta en la que toma nota de todas las entrevistas que hacemos aquí en Madrid Trabaja y en especial de esas empresas que nos acercan sus ofertas de empleo y que nos cuentan cómo son sus procesos de selección. Andrea, ¿ya estás con la libreta abierta?
Muy buenas, ya estoy aquí con la libreta abierta e incluso también con un boli, por si tuviera que anotar algo que, bueno, me haya dejado pendiente, pero bueno, espero que no anotar mucho y más contaros a vosotros. Vamos a ello.
Es que esa libreta ya tiene muchas anotaciones y hoy la abrimos por la página de Primark.
Sí, de Primark. Y bueno, yo cuando estuve en Irlanda a mí me decía a todo el mundo Primark. Pero bueno, aquí en España decimos Primark, pues vamos a conocer esa cadena de ropa irlandesa que ofrece oportunidades profesionales para aquellos que están terminando sus estudios, ya que, bueno, pues pueden optar a puestos de responsabilidad interesantes. Hay dos vías para trabajar en Primark. Escuchamos a Juana Rodero, que es directora de People and Culture de Iberia de Primark.
Todas las personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años pueden acceder a nuestro programa Graduate, de graduados, que le denominamos Primark Your Future. Esa es una forma de acceso. Y la otra sería a través de nuestro programa de becas.
Primero, el programa Graduate, dirigido a aquellas personas que hayan finalizado sus estudios en los últimos 5 años. Y es que también hay dos áreas de trabajo para ese desarrollo profesional en Primark.
Uno puede ser el área comercial y otro es el área de recursos humanos. Para el área comercial pueden optar aquellos que hayan finalizado una licenciatura en ADE, en comercio, o un posgrado relacionado con comercio, o un MBA. Para el área de recursos humanos, pues tienen que tener estudios en psicología, recursos humanos y relaciones laborales, o derecho. Para ambos puestos sí que valoramos experiencia previa. Para el área comercial, experiencia en atención al cliente, o en comercio, y para el área de recursos humanos, alguna experiencia en el área.
Es una buena oportunidad, Andrea. Hay que recordar que estamos hablando de personas que cuentan con una titulación universitaria y que quieren acceder a través de estos programas. Luego también está la opción de optar a esos puestos de tienda como personal de venta.
Sí, además personal de venta, entre otros de los perfiles, porque es que además Primark continúa con su plan de expansión, por lo que disponer de movilidad geográfica es otra de las grandes ventajas para acceder a sus vacantes, concretamente, como bien decimos, en las áreas de comercial y de recursos humanos. ¿Qué funciones se desempeñarán en función de cada perfil?
En el área comercial se incorporarían como trainee manager, que es el primer nivel dentro de los responsables comerciales de tienda. Como trainee manager van a ser responsables de un departamento, liderando un equipo de personas, gestionando el producto de ese departamento, la gestión de stock, cumpliendo con los estándares de visual que tenemos dentro de la compañía y gestionar el departamento para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Es en la parte del área comercial. En la parte de recursos humanos se incorporarían como supervisores de recursos humanos. En nuestra compañía le denominamos supervisores de P&C. Y apoyarán, pues, es un perfil generalista donde van a colaborar en todas las áreas, pues desde la selección de los retail assistants, la formación, la motivación, el engagement de los equipos, colaborarán en toda la parte de administración de personal, la gestión de nómina, seguridad social, todas las gestiones que conlleva el Departamento de Recursos Humanos. Y sobre todo colaborarán en los distintos proyectos que tenemos dentro de la compañía. O sea, ambas posiciones son posiciones muy interesantes.
Hemos conocido, nos ha mencionado las funciones, pero también hay que saber qué habilidades se valoran en Primark. Nos lo explica Juana Rodero, directora de People and Culture Iberia de Primark.
Requerimos personas que trabajen con autonomía, que sientan pasión por el comercio y que tengan muy buenas habilidades comunicativas. Me gustaría añadir que dentro de nuestra política de diversidad e inclusión, valoramos las personas con capacidades diferentes y estamos seguros de que hay muchísimas personas con alguna discapacidad, pero con muchísimo talento, que puede unirse a nuestros equipos y acceder a una de estas dos áreas que estamos comentando.
Qué importante, Andrea, que grandes empresas, como es en este caso Primark, apuesten por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Sí, la verdad que, bueno, pues desde la propia compañía aportan ese granito de arena ofreciendo diferentes oportunidades y también la oportunidad de poder realizar prácticas.
Si están finalizando sus estudios, ya sea de grado o de posgrado, y su centro de estudios permite hacer un acuerdo de colaboración con Primark de 6 meses, pueden optar a una beca, tanto en el área comercial como en el área de recursos humanos.
Esta es otra vía interesante, lo hemos comentado siempre, Andrea, que para las personas que están realizando estudios universitarios, poder entrar en una gran empresa, realizar prácticas y conocer sobre el terreno cómo es el funcionamiento, pues ayuda y mucho, y luego incluso les puede aparecer una oportunidad en la propia empresa.
Sí, quién sabe si esa beca les puede incluso abrir las puertas a un contrato indefinido y hacer carrera profesional en la propia compañía.
Que han empezado incluso de retail assistant, de dependiente, que luego han pasado a supervisor, trainee manager, luego sería la posición de assistant manager, que es subdirector, y luego director de tienda. Es decir, que aquellas personas que sean emprendedoras y quieran crecer con nosotros, pues nosotros encantados de ofrecerles oportunidad de desarrollo. Y en el área de recursos humanos igualmente pueden acceder como supervisor y luego se podrían hacer cargo como responsable de recursos humanos de una de las tiendas que tenemos en España.
Realizar carrera dentro de la empresa, Andrea, también es algo que nos han señalado otras muchas compañías con las que hemos hablado para atraer ese talento y mantenerlo, además, que no sea simplemente una estación de paso.
Sí, es importante destacar que los trabajadores pueden promocionarse e incluso llegar a cambiarse a otras tiendas para cubrir nuevos puestos, pero que así puedan seguir trabajando en esta ocasión en Primark.
Las tiendas normalmente están constituidas por un equipo de managers, un equipo de supervisores y un equipo de retail assistant. Eso es un poco lo que constituye nuestras tiendas. Entonces tú puedes entrar, tú a lo mejor estás estudiando y quieres acceder a tener una primera experiencia profesional, puedes acceder como retail assistant, trabajando los fines de semana con nosotros, y una vez finalice los estudios, pues puedes optar a otra, a promocionar a supervisor o bien a trainee manager. Tenemos un programa dentro de la compañía para identificar talento dentro de todas las personas que están en el equipo de Retail Assistant. Actualmente tenemos unas 8.000 personas en España, pero unos 6.000 son Retail Assistant. Y a través de este programa que tenemos internamente, hemos identificado personas que tenían ambición por crecer con nosotros y han optado a puestos de responsabilidad. Tenemos claro. Personas que ahora mismo ya son sus directores de tienda y que empezaron como retail assistant o directores de tienda.
Puestos, Andrea, muy variados dentro de una tienda, también relacionados con los servicios centrales para distintas necesidades. Nos comentaba la responsable de recursos humanos que incluso esa opción de trabajar únicamente los fines de semana para compaginarlo con los estudios. Hemos conocido ya los perfiles que buscan, las habilidades que son necesarias, pero ¿cómo se puede optar a estas ofertas de empleo?
Sí, pues ahí lanzas la pregunta. Hemos conocido esos perfiles a los que podemos llegar a aplicar y el siguiente paso, como bien dices, es saber dónde y cómo apuntarse.
En nuestra página de primark.es, en la parte de abajo, porque al principio vais a ver la parte más de producto, hay un apartado que dice Primark desde dentro. Y en el apartado Trabajar en Primark siempre tenemos publicadas todas nuestras vacantes.
Y a ti, Javier, te voy a lanzar aquí otra pregunta. ¿Te gusta la moda y tienes ese espíritu emprendedor?
Sí, me gusta la moda, sí. No sé si voy muy a la moda, eso ya lo dejo a tus ojos, por ejemplo, pero sí, sí me gusta la moda.
Pues mira, vamos a ver si tendrías una oportunidad para trabajar en Primark.
Si alguna de las personas que están escuchándonos tienen pasión por la moda, son dinámicos y tienen un espíritu emprendedor, pues y quieren comenzar como retail assistant, los requisitos que pedimos son tener 18 años, ser dinámicos, tener experiencia previa en comercio o no tenerla, porque si te gusta, nosotros cada vez que abrimos una tienda, el 15%, entre el 10 y el 15% de los retail assistant que se incorporan es su primer empleo. Entonces, sobre todo que sean personas que sientan pasión por el comercio y por nuestra marca. Al acceder a la página web para la posición de retail assistant, pueden crear su perfil y si aplican a una vacante, le va a salir un test que tendrán que hacer.
Un test al que hay que prestarle atención porque si no se aprueba, pues no se puede pasar a la siguiente fase y se recomienda hacerlo desde un ordenador.
Con un ordenador y dedicándole los minutos que sean necesarios. Andrea, nada de esto de terminar cuanto antes, como pensando que no sirve para nada, porque como vemos ya es el primer filtro para trabajar en Primark. Yo creo que me han descrito bastante bien en esas habilidades, Andrea, o sea que podría tener también un hueco en Primark. Y para las personas que quieran optar a estas ofertas de empleo, nada, muy sencillo. Simplemente si ponen en Google Primark Empleo, ya le aparece esa página web y todas las vacantes que tienen disponibles. Tomamos nota de estos consejos, Andrea, para trabajar en Primark y, como siempre, te agradezco que hayas tomado nota de ellos en tu libreta.
Siempre es un placer.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería.
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Es momento de repasar esos cursos de formación que selecciona Andrea San Martín. Y hoy, Andrea, comenzamos con una formación para camareros profesionales.
Sí, una formación presencial que está organizada por el Programa Integral de Cualificación y Empleo, el PICEM, de la Cámara de Comercio de Madrid, con el objetivo de aprender a preparar bebidas, tapas y platos, conocer también el protocolo básico y el trato con el cliente. Se desarrolla del 1 de septiembre al 22 de octubre.
Comienza el 1 de septiembre, te tienes que dar mucha prisa para no quedarte atrás y no quedarte sin esa plaza para realizar esta formación para camareros. También te tienes que dar prisa para la de mecanografía por ordenador.
Se organizará en Alcorcón y los alumnos y alumnas aprenderán a escribir con destreza por ordenador. Tiene 50 horas de formación, tanto teórica como práctica, y pueden participar tanto trabajadores ocupados como aquellos que estén en situación de desempleo. Comienza el próximo 21 de septiembre hasta el 26 de octubre.
Y la siguiente formación que destacamos este miércoles en Madrid Trabaja la puedes realizar cuando tú quieras, porque es un curso online para aprender a negociar.
Sí, la negociación también es esa clave del éxito comercial, por tanto aprenderás a planificar una estrategia de negociación, tácticas claves y también creación de contratos. Está organizado por la Universidad de Michigan y se imparte en la modalidad online.
Fíjate, la Universidad de Michigan. Y Andrea, terminamos con un certificado de profesionalidad de gestión comercial inmobiliaria.
Tiene una duración de 540 horas para captar y comercializar productos inmobiliarios, asistiendo y orientando en la mediación y tramitación legal, fiscal y financiera de la venta, compra o alquiler de inmuebles. Se imparte a través de la Academia Colón.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas formaciones que hemos destacado hoy en Madrid Trabaja, ya sabes lo que tienes que hacer. Coges el móvil, el ordenador, la tableta, lo que tengas más a mano. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en nuestro apartado, en el de Madrid Trabaja, porque ya están disponibles esos enlaces correspondientes a los cursos de formación de este miércoles 25 de agosto. Hace no mucho nos hablaban de los ERTEs y ni siquiera sabíamos muy bien en qué consistía este instrumento, pero sin embargo, desde que comenzó esta maldita pandemia, lo hemos escuchado casi a diario, en especial también en este programa. Han sido muchos los oyentes que nos han preguntado por ello. Actualmente, según los últimos datos que conocemos, a cierre del mes de julio, todavía permanecen dentro de un ERTE algo más de 300.000 personas. Es una cifra importante, pero muy alejada de ese pico de más de 3 millones de personas que en algún momento permanecieron dentro de un ERTE en los primeros meses de la pandemia, en abril, mayo de 2020. Pero en todos los casos, no siempre se ha actuado de buena fe por parte de las empresas, y para vigilar esas actuaciones que no se han hecho como correspondían está la Inspección de Trabajo. Vamos a charlar de esas actuaciones, de las malas que se han realizado durante los últimos meses, con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de saludarte para comentar contigo los datos que publicaba hace unos días el Ministerio de Trabajo en relación a esas actuaciones que habéis llevado a cabo por parte de la Inspección de Trabajo relacionadas con los ERTEs. Uno de cada seis actuaciones han finalizado con una sanción.
Sí, desde el inicio de la pandemia, la actuación de la Inspección de Trabajo ha venido encaminada a comprobar que los mecanismos de los expedientes de regulación de empleo se estaban utilizando para el fin que se correspondía, bien por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por causas de fuerza mayor derivada por las restricciones derivadas por la pandemia. Y lamentablemente se ha venido observando como un 15% de las empresas han cometido infracciones en materia de expedientes de regulación de empleo, lo que lleva a los números que has comentado de una de cada seis empresas, con un volumen de 4.588 fraudes y un importe en millones de euros de 21,96 millones de euros defraudados.
Fraudes que perseguís, por supuesto, desde la Inspección de Trabajo. ¿Y en qué consistían, Ana? ¿Cuáles eran esas artimañas que buscaban algunos empresarios para beneficiarse de ese instrumento a pesar de que no les correspondía?
El principal supuesto infractor que nos hemos encontrado es habernos encontrado situaciones de trabajadores que, estando en ERTE, que no podían trabajar porque la prestación por desempleo es incompatible con un trabajo por cuenta ajena, estaban trabajando bien en periodos de suspensión o bien en periodos de reducción de jornada en el tramo que habían solicitado esa reducción. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social acudíamos a bares, restaurantes, centros de trabajo o incluso los que se estaban prestando de forma telemática a través del teletrabajo y comprobábamos que los trabajadores estaban prestando trabajo en ese tramo horario que no podían trabajar, que por lo tanto estaban compatibilizando una prestación por desempleo incompatible con el trabajo por cuenta ajena. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho en esos casos? La empresa tenía que haber rescatado a los trabajadores y haber comunicado al SEPE esa variación de datos, que no se producía, y nos encontrábamos ante una infracción muy grave. Infracción por cada trabajador que va de un tramo de 6.251 euros a 187.515 y que esas cuantías se verán incrementadas en un 20% a partir del 1 de octubre. En cuanto a la responsabilidad en ese caso, sería para el empresario, y para el trabajador habría que distinguir si había fraude, dolo o mala fe, es decir, si había connivencia con el empresario o no. Si el trabajador no sabía que el empresario había o no hecho esa variación de datos, simplemente le había comunicado: Javier, mañana tú te tienes que incorporar, no habría responsabilidad del trabajador. Sí tenía que devolver la prestación, pero había una responsabilidad y hay una responsabilidad subsidiaria del empresario y no quedaría excluido de cualquier ayuda o fomento de empleo. Si por contra había una connivencia entre empresario y trabajador para trabajar y a su vez recibir esa prestación por desempleo, estaríamos hablando de que el trabajador tendría que devolver la prestación y quedaría excluido de cualquier prestación o cualquier ayuda de fomento de empleo durante un término de un año. Esa era la principal infracción que hemos venido observando. Hay otras, sí, como por ejemplo, no haber cumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Los ERTEs no son nuevos, llevan ya muchos años con nosotros, pero sí que son nuevas las exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social como consecuencia de la pandemia.
Claro.
Pero esas exoneraciones venían condicionadas con que se produjera un mantenimiento del empleo durante un periodo de 6 meses, desde el reinicio total o parcial. Si la empresa no cumplía con el compromiso de mantenimiento del empleo, despidiendo al trabajador, debía devolver las cuotas exoneradas más los recargos más los intereses. ¿Qué otras infracciones hemos visto? Pues la posibilidad de que los trabajadores hayan hecho horas extras sin haber rescatado a otros trabajadores. Por ejemplo, en el caso de un restaurante que tuviéramos a dos cocineros, si uno estaba de ERTE y otro no, el que no estaba de ERTE no podía hacer horas extras porque había que rescatar al segundo trabajador que estaba en ERTE. Otra de las infracciones, contratar trabajadores temporales cuando teníamos trabajadores en ERTE de la misma categoría profesional y que pudieran hacer ese trabajo. En ese caso se trataría de infracción grave porque estaríamos hablando de un fraude a la contratación porque tenemos trabajadores en ERTE que pueden prestar ese servicio. Otra cosa distinta es que si no tuviéramos trabajadores con esa categoría, podíamos recurrir a la contratación temporal.
De hecho, en este último escenario, Ana, han sido algunos oyentes los que se han puesto en contacto con nosotros en ese consultorio que tiene cada semana la presidenta de ASNALA, Ana Gómez, la abogada laboralista, y nos decían eso, que ellos habían detectado que en esa empresa pues continuaban ellos en ERTE, pero sin embargo estaban contratando a otras personas o recurriendo a personas autónomas para poder realizar ese trabajo que podían realizar ellos, pero que están dentro de un ERTE.
Claro, es que durante el trabajo, durante el tiempo de que estamos en un expediente de regulación de empleo, no podemos contratar trabajadores porque no estaríamos cumpliendo con la causa del expediente de regulación de empleo, que es por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor. O que otra cosa es si no tenemos dentro de nuestro personal trabajadores con esa categoría o con esa formación necesaria para atender. Por ejemplo, en el caso de un restaurante que se viera obligado a cerrar sus puertas, pero que sin embargo pudiera seguir prestando servicios a domicilio, podría haber contratado a un trabajador para hacer los repartos, porque lo necesitaba y no tenía una persona que pudiera dedicarse a eso. No tenía cocineros, tenía camareros, pero no tenía conductores. Esa contratación sería justificada, pero sin embargo, si procedemos a contratar a un cocinero teniendo a otro en ERTE o a un camarero teniendo a un camarero en ERTE, esa sería una contratación injustificada y, por lo tanto, sería un contrato celebrado en fraude de ley. Además, podríamos también considerar que el expediente de regulación de empleo es fraudulente y lo comunicaríamos desde la inspección al SEPE y a la autoridad laboral para que adoptaran las medidas correspondientes.
Ana, como decías, los ERTEs no son nuevos, sí que es cierto que se han popularizado pues en la pandemia, que ha sido una medida muy efectiva para el mantenimiento del empleo, que se han establecido algunas condiciones nuevas, pero no sé si dentro de estas malas actuaciones habéis notado que muchas de ellas sí que escondían una mala fe y que se hacían para beneficiarse a sabiendas de que lo estaban haciendo mal, o que otros empresarios, pues por puro desconocimiento, estaban cayendo al final en estas sanciones.
Sí, los ERTEs no son nuevos, ya están en nuestro Estatuto de los Trabajadores en el artículo 47 y 51 y desarrollados por el Real Decreto 1483 de 2012, pero sí que es verdad que con el inicio de la pandemia tuvimos muchísimos reales decretos leyes, hubo incertidumbre, dudas de cuál era la legislación a aplicar, por eso el trabajo de graduados sociales ha sido muy importante, abogados laboralistas, nosotros también hemos dedicado una labor informativa a través de nuestras redes sociales, pero eso no significa que la ignorancia sea excusa de su incumplimiento, porque tenían que haberse asesorado, tenían que haberse informado porque los canales estaban. Entiendo que ha sido en momentos muy difíciles, pero se tenía que cumplir la ley y hacerlo conforme a lo que señalaba, hacer las variaciones de datos, comunicar la renuncia total y no compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, sobre todo en aquellos trabajos que se podía pensar que por el hecho de prestarlo desde casa era más fácil eludir la ley, pero sin embargo lo hemos podido comprobar por las conexiones VPN, por los correos electrónicos que se han enviado a trabajadores que les obligaban a trabajar fuera de ese tramo que tenían concedido por su expediente de regulación de empleo. Son prestaciones de seguridad que están para lo que están, pero no están para un uso fraudulento.
Claro. Ana, para aquellos oyentes que todavía permanezcan en un ERTE, que formen parte de esas más de 300.000 personas que todavía están incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo, que nos estén escuchando y que en esos escenarios que hemos comentado fraudulentos, pues puedan sentirse identificados con ellos desde la empresa, por ejemplo, les hayan podido solicitar que trabajen a jornada completa en lugar de hacerlo 4 horas, si están en un ERTE a tiempo parcial, ¿qué les recomendáis desde la Inspección de Trabajo?
Pues les recomendaría que acudieran a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que nos comentaran su caso. Además, también está el derecho a la desconexión digital, con independiente de si existe o no un ERTE. Ahora en vacaciones y en el descanso hay que garantizar el descanso semanal, descanso diario y nuestras vacaciones. Y la empresa no tiene que obligarnos a contestar correos electrónicos ni a trabajar fuera de nuestra jornada. Entonces, por ese lado, si los trabajadores están viendo obligados a trabajar fuera de su horario, que lo pongan en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que actuemos en consecuencia. Y si hay un supuesto de fraude en el uso indebido de los expedientes de regulación de empleo porque les están obligando a trabajar fuera de su jornada o incluso en periodos de suspensión, pues que lo comuniquen a la inspección para que actuemos y correspondiente a la empresa y solucionemos esa situación que es fraudulenta y que se está haciendo un uso indebido de las prestaciones de seguridad social que tan necesarias son.
Claro. Pues Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, como siempre, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy aquí en Madrid Trabaja.
Claro que sí. Gracias a vosotros y encantados de colaborar y hasta la próxima. Cuidaros mucho.
Un abrazo, Ana, igualmente.
Gracias.
Esta es la sintonía que nos acompaña en nuestra mesa de redacción, ese espacio del programa en el que recogemos las noticias de actualidad que leemos en la prensa. Y Andrea, hoy comenzamos con una sentencia que reconoce como indefinido no fijo a un interino con más de 3 años en una vacante.
Sí, el juzgado de lo social número 4 de Navarra ha admitido la nueva doctrina del Tribunal Supremo declarando indefinido no fijo a un trabajador interino que ocupaba desde hacía ya más de 3 años una plaza vacante. Por su parte, la Asociación de Funcionarios de Administración Pública de Navarra interpuso una demanda y recordó que se trata de la primera sentencia en Navarra que limita a 3 años el periodo máximo en que un trabajador puede permanecer en una plaza sin adquirir la condición de indefinido y con ello el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.
Bueno, la temporalidad en la administración pública, ¿verdad? En definitiva, Andrea, la situación de los interinos de la que tanto hemos hablado este año en Madrid Trabaja y de la que continuaremos muy pendientes, porque hay que recordar que el objetivo que marcaba Bruselas para la temporalidad en la administración pública es del 8%. Todavía estamos lejos de este objetivo y continuaremos seguro hablando en Madrid Trabaja de esta cuestión. Y tenemos también otra noticia, Andrea, ¿verdad? Otros consejos para detectar las preguntas trampa en una entrevista de trabajo. Si ya sabes cuáles son, pues será más sencillo contestarlas, Andrea.
Sí, la primera es aquella pregunta en una entrevista de trabajo que te dicen cuáles son tus mayores logros o unos resultados, por ejemplo, más satisfactorios en tu carrera profesional. Hay que también destacar que incluso las debilidades son también fruto de poder, susceptible de poder ser preguntado en una entrevista de trabajo. Siempre hablamos de fortalezas. Sí.
Hay que prepararse. Escuchamos cada viernes a Mercedes, a Laura y a Jonathan, a nuestros orientadores, y hay que ir preparado a estas entrevistas, sobre todo por eso, porque te preguntan por alguna debilidad. Y en ese momento tú no sabes muy bien qué destacar, te puedes quedar en blanco. Igual haces o reconoces algo que no tenías que poner encima de la mesa, pues bueno, es una pregunta a tener en cuenta, no sé si destacan más.
Sí, sobre todo si comentas una debilidad, decir cómo gestionas, ¿no?, ese autocontrol para gestionar esa debilidad en el trabajo.
Darle la vuelta, ¿no, Andrea? Darle la vuelta, sí. Y siempre buscar ese punto positivo.
Eso es. Otra de las preguntas trampa que nos pueden hacer en una entrevista de trabajo es si estás en otros procesos de selección. Los expertos recomiendan sinceridad. Imagínate que, por ejemplo, encajas en ese puesto de trabajo y tú también estás en otros procesos de selección al mismo tiempo, pues a lo mejor precisamente esa empresa te quiere solo a ti y quizá, pues oye, mejore esas condiciones para que te quedes y no te vayas a otro puesto.
Bueno, puede acelerar incluso el proceso, ¿no? Que hay veces también que nos dicen, bueno, ya te llamaremos porque tenemos que hacer un par de entrevistas más. Y si tampoco hace falta mentir, pero siendo sincero, si estás en otro proceso, dices, pues yo también estoy esperando la llamada de otra empresa. Pues
claro,
quizás así dicen, este es el candidato idóneo y este es el que tenemos que aceptar para este puesto. ¿Hay alguna pregunta más que destacar,
sí,
Andrea?
Porque además ese contrato, recordamos que es de mutuo acuerdo, tanto de la empresa como del empleado, del empleado y del empleador. Y otra pregunta trampa, ¿por qué quieres trabajar en la empresa? ¿Cuáles son los alicientes para trabajar en esa empresa? Y por último, comentar algunas experiencias pasadas. Y en esta ocasión es aconsejable minimizar aquellos aspectos menos destacables y reforzar lo que en este caso no salió bien.
Para esta pregunta también es muy aconsejable que escuchen todos esos apuntes que has tomado en tu libreta, Andrea, que vamos recordando durante este mes de agosto para trabajar en distintas empresas. Hoy, de hecho, hemos recordado para trabajar en Primark, porque ahí destacamos los valores de esa empresa y lo que buscan en sus candidatos. Entonces, para resolver esta cuestión, pues puedes recurrir a estos consejos que vamos dando con Andrea San Martín. Y nada, Andrea, te agradezco que hayas hecho esta selección de noticias. Y lo único, ya acompáñame a recoger hoy en Madrid Trabaja.
Aquí me quedo.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad.
Y hoy, Andrea, recogemos con esta canción de Morat. Tenemos que recoger porque ya llegan los compañeros de informativos. Cuando suenen las horarias, llegan con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Hasta entonces, que disfrutes de la tarde. Adiós.
Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo nunca fue un juego. Para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no quiero.